Pues son las 10, las 9 en Canarias.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Resumimos a esta hora, casi casi por dónde va el recuento, minuto y resultado. Primera clave, avanza el recuento de votos. El PP arrasa en Andalucía. Ojo, efecto Juanma Moreno. A esta hora el Partido Popular gobernaría las 8 capitales andaluzas. Le arrebata incluso la alcaldía al PSOE en Sevilla. Veremos. La segunda clave, a esta hora el PP tiene la alcaldía de Valencia con más del 60% del voto. Contado los populares tienen 13 concejales. Compromís 9, PSOE 7 y Vox 4. Con más del 60% en Zaragoza, el PP está a 2 concejales de la mayoría absoluta. El PSOE 10, Vox 4, Zaragoza en Común 2, el PSOE obtendría 14. Tercera clave, el PP se acerca también a la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid. Con más del 20% del voto contado, el PP tiene 24 concejales, más Madrid 13, el PSOE 12. El PSOE sería tercera fuerza en Madrid. Vox 5 y Podemos 3. Ojo, el escrutinio en Madrid siempre, en principio, favorecería a la izquierda. Veremos. La cuarta clave. En Barcelona, con casi el 60% del voto escrutado, el PSC 10, Junts, o sea, Trias, otros 10, y Ada Colau 9. Trias podría ser alcalde de Barcelona, 60% escrutado. Veremos. Y la quinta clave, en Aragón, el Partido Popular sería la fuerza más votada en las autonómicas y también en las municipales en las 3 capitales de provincia. Hacemos una ronda pensando precisamente en esas elecciones municipales. Empezamos en Madrid. Álvaro Coutelén, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Nos centramos ahora mismo en la capital, donde ya tenemos un 33,8% escrutado y el PP de Martínez Almeida se va acercando a ese objetivo de obtener la mayoría de 29 concejales. Ahora mismo tendría 26, más Madrid 12, el PSOE 11, Vox 5, Podemos 3. La noticia hasta ahora es que Ciudadanos, Begoña Villacís, estaría con el casi 34% escrutado en Madrid capital, fuera de Cibeles, fuera del gobierno municipal de la capital. PP podría gobernar con el apoyo de Vox. Antes nos centrábamos, Ángel, en el cinturón sur de Madrid, donde Alcorcón, Leganés y Móstoles, además también de Coslada en el corredor, están ahora mismo bailando entre el PP y el PSOE. Parla y Fuenlabrada los va a retener el Partido Socialista Obrero Español, pero no hemos hablado nada todavía del nordeste de la Comunidad de Madrid. Municipios como Boadilla, Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que hasta esta legislatura ha estado gobernada alternadamente por Ciudadanos y PSOE, volverían a manos del Partido Popular.
Gracias, Álvaro. Nos vamos hasta Barcelona, ciudad, todo abierto, más que abierto, menudo partido. El jefe de informativos de COPE en Barcelona es Carlos Losada. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Hay mucho partido por jugar. ¿Sí? Grandes titulares hasta ahora, 76% escrutado. Atención, todos empatados a 10 concejales, Trias, Collboni y Ada Colau. La lista más votada a esta hora es la de Xavier Trias. Ahora mismo es la lista más votada sobre posibles pactos de futuro. La cosa está mucho más que abierta, pero yo te pongo sobre la mesa dos. Una posible sociovergencia entre el PSC y Junts, veremos, y otra posibilidad entre Collboni y también Ada Colau, repetir el gobierno que hubo hasta ahora en la ciudad de Barcelona. Además de este tripartito, están empatados con 10 concejales. A destacar la gran derrota de Esquerra, que se queda con 5 concejales tan solo. Por ahora, el Partido Popular, que dobla resultado, pasa de 2 a 4 representantes e irrumpe con fuerza Vox con 3 representantes en el Ayuntamiento de Barcelona. Todo esto con el 77% escrutado.
Partido no, lo siguiente en la ciudad condal. Nos vamos hasta Valencia. Vicente Ordaz, Valencia, municipio, capital de la comunidad. Vicente.
Pues, Ángel, buenas noches. A esta hora, María José Catalá sería la próxima alcaldesa del Partido Popular para los próximos 4 años. Mayoría es de 17 concejales. Es el número que en estos instantes suma los 13 del Partido Popular y los 4 de Vox frente a los 16, 9 de Compromís y 7 del Partido Socialista en el bloque de izquierdas para una tercera reedición de lo que se ha llamado aquí el gobierno del Rialto. Podemos vuelve a quedarse fuera, pero con el 74% ya escrutado empieza a tener todo esto pintado. pinta que María José Catalá podría recuperar 8 años después. Valencia volvería a tener 8 años después una alcaldesa del Partido Popular.
Nos vamos hasta Sevilla. Casi casi la última frase de Vicente nos valdría, pero en vez de alcaldesa, alcalde. Sevilla, Pedro Ochoa.
Pues todo apunta que va a ser José Luis Sanz el candidato del Partido Popular. A esta hora, con casi el 90% escrutado, los populares ganan las elecciones municipales en Sevilla capital, desbancan al Partido Socialista y podría gobernar con acuerdos con Vox. Los populares consiguen 14 concejales, que son 6 más que en 2019. El PSOE se queda en 12, uno menos que las últimas municipales. La mayoría absoluta son 16. El PP podría gobernar, como decimos, con los 3 concejales que ha obtenido Vox. La coalición de izquierdas, con Andalucía, con 2 intrascendentes ediles, completaría el pleno del Ayuntamiento sevillano.
De Sevilla nos vamos a Málaga. Estaba cantado lo del señor de la Torre, es impresionante. Mónica García, COPE Málaga.
Hola Ángel, buenas noches. En Málaga capital, con un escrutinio del 87%, el Partido Popular recuperaría la mayoría absoluta con 17 ediles, 3 concejales más que en 2019. Una mayoría absoluta que recuperan después de las 2 últimas legislaturas en las que sí necesitaron a Ciudadanos para gobernar. Mayoría absoluta para Francisco de la Torre, un alcalde que a sus 80 años dirigirá la ciudad de Málaga por 6ª legislatura. Es alcalde desde hace ya 23 años. Como ya vaticinaban las encuestas, desaparece Ciudadanos después de 8 años con representación en el consistorio y por primera vez entraría Vox, el partido de Santiago Abascal, obtendría 2 ediles en la Corporación Municipal de Málaga.
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza. Enrique Pérez, buenas noches.
Bueno, pues con casi el 80% del voto escrutado, el Partido Popular ganaría las elecciones municipales en el Ayuntamiento de la capital aragonesa y Natalia Chueca sería la nueva alcaldesa. Los populares aumentarían su presencia en el consistorio de la Plaza del Pilar, pasando de 8 a 14 concejales y estarían, como dices, a 2 de la mayoría absoluta. El PSOE conseguiría uno más, quedándose en 11. Vox duplicaría su presencia, pasando de 2 a 4 concejales. Zaragoza en Común perdería 1 y se quedaría con 2 y desaparece Ciudadanos. Conclusión, la izquierda nos suma para arrebatarle al PP la alcaldía.
Eso estaba más o menos cantado. Nos vamos hasta Bilbao, mucho más que clave. Eloisa Santiago, Ayuntamiento de Bilbao.
Bueno, pues en Bilbao el PNV es el que gana las elecciones, ya con un 99% de los votos escrutados, con 12 concejales, pero pierde 2. Los que gana Bildu, que sube de 4 a 6 y que se coloca como segunda fuerza en el Ayuntamiento de Bilbao por encima del Partido Socialista, que consigue mantener sus 5 concejales. El PP gana 1 de 3 a 4 y Podemos tiene 2, perdiendo 1 de sus concejales. Es el caso de Bilbao.
Eloisa, te pillo en un renuncio y te pregunto por Vitoria y San Sebastián. ¿Lo tienes más o menos controlado?
Todo, no lo tengo controlado.
A ver.
Pues se confirma que en Vitoria EH Bildu consolida la que podemos decir que es su primera victoria en unas elecciones municipales con 7 ediles, uno más que ahora, desbanca al PNV como fuerza más votada, que pierde un edil, se queda con 6. El PSOE mantiene su representación actual, consigue mantener sus 6 concejales y el Partido Popular sube un edil, llega a 6 con Podemos, que pierde un concejal y se queda con 2. Y en San Sebastián, finalmente, el PNV, ahora mismo con el 92% de los votos escrutados, tendría 9 concejales en San Sebastián, Bildu 8, el Partido Socialista ganaría 1, tendría 5, el Partido Popular mantendría 3 y Podemos perdería un concejal. Por tanto, bueno, pues el PNV digamos que es el gran perdedor frente a un Bildu que arrastra votos del PNV y del Carrequín Podemos, porque PP y PSOE más o menos se mantienen.
Uh-huh. Hoy vamos a hablar varias veces, me parece, con nuestros colegas de COPE en el País Vasco. Gracias, Eloisa. Nos vamos hasta La Coruña. Eva Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, pues aquí Ángel, el partido es cosa de 3, aunque con el 86,66% del escrutinio, prácticamente el pescado está todo vendido. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones subiendo 3 concejales hasta los 12, pero insuficiente para gobernar. La mayoría absoluta aquí es de 14 concejales. Esa mayoría absoluta la podrían conformar PSOE y BNG, con 11 concejales el PSOE y 4 los nacionalistas, que doblarían su resultado de hace 4 años. Descalabro en esta jornada para Marea Atlántica, un partido de corte izquierdista procedente del Movimiento Ciudadano, que llegó a gobernar la ciudad en 2015. De los 6 concejales actuales, se quedaría con ninguno, así que Se espera que los próximos 4 años la alcaldesa Inés Rey siga al frente del Ayuntamiento de A Coruña.
Gracias, Eva. Y terminamos esta ronda por los principales ayuntamientos de España en Valladolid. Laura Ríos, buenas noches. Hola, Laura Ríos, Valladolid, buenas noches.
Hola Ángel, en Valladolid todo puede pasar, son las elecciones más reñidas que se recuerdan. No pintan bien las cosas para el Partido Socialista. Aquí 3.000 votos separan a PSOE de PP, la capital, con el 81% de los votos escrutados. Esta es una de las plazas más codiciadas. Los socialistas se quedarían con los 11 concejales de la actual legislatura, pero eso sí, perdería uno su socio de gobierno. Valladolid toma la palabra insuficiente para redactar el pacto actual. La salida de Ciudadanos la absorberían PP y Vox, los de Abascal pasarían de tener 1 o 3 concejales y el PP ganaría 2. La derecha sumaría y en Valladolid, si se mantiene esta tendencia, podría darse un vuelco en el ayuntamiento y reproducirse el pacto que gobierna en la Junta. De momento aquí los populares mantienen un silencio discreto, pero hay señales que apuntan ya a un optimismo moderado. El equipo de Jesús Julio Carnero ha desplegado en el escenario 2 banderolas en el que se puede leer Jesús Julio, alcalde.
Recordemos que en Valladolid gobernaba hasta hoy, veremos, Óscar Puente, también es interesante ese resultado en Valladolid ciudad. Analizamos, seguimos en esta mesa de tertulia con nuestro sociólogo José Pablo Fernández, con Antonia Reyes, y se incorpora nuestro colega del Confidencial, José María Olmo. ¿Qué tal, Olmo? ¿Cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
Empieza por donde quieras.
Bueno, yo creo que las elecciones se habían planteado como aparte de evidentemente era una votación plebiscitaria para Pedro Sánchez, también se había interpretado que el Partido Popular solamente podría considerarse ganador de las elecciones si conseguía arrebatarle feudos importantes al Partido Socialista. Y por los datos que tenemos ahora, aunque los datos de escrutinio son todavía bajos...
No, cuidado, hay ciudades que ya están en el 60 y 80, ¿eh?
Pero hay otras como comunidades autónomas, como por ejemplo Cantabria o Aragón, donde el Partido Popular podría gobernar, que todavía, bueno, yo creo que quedan todavía unas horas o al menos unos minutos para tener datos más concretos, pero en estos momentos, desde luego, las encuestas lo sitúan con posibilidad de pactar con Vox y arrebatar al Partido Socialista o al Partido Regionalista Cántabro el gobierno de estas comunidades autónomas. Y luego, yo creo que tampoco es menor lo que están diciendo los sondeos en Sevilla, en Valencia y en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que otros territorios como Castilla-La Mancha, yo creo que hasta el final no se va a saber exactamente lo que ocurre. Creo que desde luego estamos en un cambio de ciclo. El Partido Socialista va a quedar muy tocado, sobre todo Pedro Sánchez. Y yo creo que va a ser muy difícil para él afrontar el último tramo de la legislatura. En Estados Unidos se suele decir que los presidentes que no pueden repetir mandato se les llama pato cojo. Pedro Sánchez no, nada le impide volver a gobernar después de las próximas elecciones generales, pero es evidente que, por un lado, va a perder mucho poder territorial, lo cual puede provocar una crisis interna dentro del Partido Socialista, porque hay varones ya que no tienen nada que perder. Por otro lado, está gobernando con un partido que prácticamente ya no existe, Podemos. Ha desaparecido del mapa en muchas comunidades autónomas y en muchos municipios. Y luego, por último, yo creo que su credibilidad está muy tocada, ¿no? Él ha planteado la campaña en una clave muy personalista y además haciendo unos anuncios muy grandilocuentes que no parecen haber surtido efecto.
Antonio.
Bueno, es que yo creo, por ejemplo, si se confirman los resultados que estamos viendo, pues en Valencia va a perder Pedro Sánchez y en Castilla-La Mancha va a ganar Paje. Y eso es un hándicap que tiene Pedro Sánchez en esta noche. De momento, todo lo que podía pasar para bien para el Partido Popular está pasando y todo lo que podía pasar para mal para PSOE y Pedro Sánchez está ocurriendo. Yo creo, por abrir más focos, antes hablaba yo de EH Bildu, que es una sorpresa y es uno de los quebraderos de cabeza que va a tener Pedro Sánchez encima de la mesa a partir de mañana. Hay otro quebradero de cabeza distinto para el otro líder, para Núñez Feijóo, que es Vox. Vox, así como Ciudadanos, prácticamente desaparece como partido político después de estas elecciones. Vox se consolida, obtiene algunos concejales en ayuntamientos donde antes no estaba y en más de una comunidad autónoma va a tener mucho que decir. Con lo cual también Feijóo, igual que decía yo antes que Sánchez tiene que ver qué relación va a tener con Bildu, pues Feijóo tiene que delimitar en los próximos días y semanas qué relación va a tener con Vox.
El último titular que puso nuestro sociólogo José Pablo Fernández era con interrogaciones. ¿Cambio de ciclo? ¿A medida que avanza el recuento quitas las interrogaciones?
Sí, parece cada vez más claro. Y como estabais comentando, además yo estoy muy de acuerdo con el tema de Vox. También quería decir una cosa, bueno, estamos viendo el resultado que decías tú, destacabas en Barcelona, de muy, muy, muy ajustado, y donde por primera vez seguramente vaya a entrar Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. Para evitar interpretaciones de qué ha pasado durante la campaña que pueda haber hecho movilizar al votante de Vox en Barcelona, hay que decir en las autonómicas de hace dos años, en Cataluña, en el municipio de Barcelona, Vox ya obtuvo el 7%. Es decir, que la comparación habría que hacerla con ese 7% que obtuvo en 2021. No, pero sí, creo que parece evidente que desde luego, cuando veamos mañana los mapas de los medios de comunicación impresos o la televisión, lo que vamos a ver son lo de los famosos colores, cómo va a pasar todo de un rojo, en la mayoría del mapa de España, a un azul. En este sentido, creo que sí que se podría empezar a hablar de un cambio de ciclo, pero también siendo, yo insisto, la prudencia esta, de que las municipales y autonómicas siempre, aunque haya temas nacionales, siempre hay, y siempre nos centramos en las grandes capitales, pero la gente suele votar también en la gestión que ha hecho su alcalde o ha hecho su presidente de la comunidad, y que luego hay otras variables que entran en juego en las generales, ¿no?
Pero fíjate, es curioso, porque siempre que ha habido una alta participación, ha habido un cambio de ciclo. Mm. Ocurrió en el año 95, ocurrió en el año 2003 y ocurrió en el año 2011. La alta participación se vincula al cambio de ciclo.
Sí, eso hablábamos antes.
Sí.
Que vota el cabreado.
Vota el cabreado y como está deseando que haya un cambio de ciclo, ese voto lo manifiesta con su alcalde, que de otra manera sería otro voto distinto. Y yo creo que estas elecciones, que son municipales y que son autonómicas, tanto Feijóo como Pedro Sánchez las han afrontado como una primera vuelta, y la lectura, por lo tanto, tiene que ser esa. Y en estos momentos el que sale reforzado es Feijóo.
Bueno, yo creo que también hay otro elemento importante, es verdad, probablemente durante los siguientes seis meses, el tiempo que nos separa hasta las próximas elecciones generales, aparte de la presidencia española de la Unión Europea, vamos a oír mucho al gobierno, a Pedro Sánchez, hablar de Vox. Pero claro, es que en algunas plazas, en realidad, el Partido Popular ha conseguido amortiguar el crecimiento de Vox, como por ejemplo en Madrid. Y en Sevilla parece ser incluso que no sería ni siquiera necesario Vox para que pudiera gobernar el Partido Popular. Y para el Partido Socialista...
¿Podría votar gobernar el PSOE? Con Podemos. Lo que pasa es que el que gana ahora mismo es el Partido Popular. Es decir, el partido más votado en estos momentos en la alcaldía de Sevilla es el Partido Popular.
Claro, pero probablemente para el Partido Socialista escenificar o recuperar ese miedo a Vox, que claro, no va a funcionar tan bien como al principio, porque digamos que es un partido ya que está naturalizado, tiene una trayectoria, la gente ya conoce lo que hacen los dirigentes de Vox, para bien y para mal. Por ahí creo que el factor miedo no va a funcionar tanto. Pero aparte, es que en la Comunidad de Madrid, que al final es el centro del país y el centro de todas las miradas de los medios de comunicación, es probable que el Partido Popular pueda gobernar solo, sin la necesidad de Vox, insisto, ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento. Y desde ese punto de vista, para el Partido Socialista va a ser muy difícil utilizar o esgrimir continuamente ese discurso para afrontar un tramo final de legislatura que, insisto, va a afrontar una situación muy precaria.
Permitidme un cambio en cuanto a las encuestas, tal y como había empezado la noche. La noche empezó con las encuestas diciendo que el PP ganaba efectivamente Sevilla, Ayuntamiento y por lo tanto también las ocho comunidades, donde estaba más alguna. El recuento empieza de la siguiente manera en las capitales andaluzas en juego. En Cádiz ha ganado el PP con 13, pero ojo, PSOE y el resto del mundo, que en Cádiz es un carajal, 7 más 7, sería 14 por ahora. En Jaén empatan PSOE y PP. La llave, veremos. La tendría un partido que se llama Jaén Merece Más, que es algo así como Íñigo Errejón. Luego ahí hay partido. Digo, en Andalucía hay partido, en Cádiz y en Jaén. Decías, José Pablo.
No, iba a decir que es verdad que estamos en elecciones municipales y autonómicas, pero estamos hablando de generales. A partir de mañana, las encuestas que hemos visto hasta ahora de generales no sirven. Tenemos que volver a hacer encuestas para ver qué repercusión tiene el resultado de estas municipales y autonómicas. Y solo decir que me va a parecer curioso, porque las próximas elecciones generales, uno de los dos líderes de los dos principales partidos probablemente ya no repita.
Pues estaremos bien atentos. Nos queda nada. Segundos para una desconexión. En tu COPE más cercana, los resultados electorales ahí, en la esquinita de tu casa, en tu comunidad y en tu ayuntamiento.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas. COPE Madrid.
Estar informado.
Avanza esta noche electoral en la Comunidad de Madrid, en los grandes ayuntamientos, en los pequeños, en tu pueblo. Poco a poco vamos conociendo resultados con un porcentaje de votos escrutados ya interesante. Álvaro Coutelén, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Empezamos ya por el Ayuntamiento de Madrid. Ojo, el 56% de escrutinio ya, y de momento Almeida, que no consigue alcanzar esa mayoría absoluta de 29 concejales. De momento obtendría 26. Más Madrid 12, PSOE 11, Vox 5, Podemos 3... Ciudadanos, ahora mismo fuera de Cibeles. Eso significa que Almeida podría ser alcalde, pero tendría que gobernar con el apoyo de Vox, es decir, repetir lo de la última legislatura, y el final de la última legislatura no fue muy amable, que digamos, ¿eh?
Ojo, recordemos, la mitad del voto escrutado, más o menos.
La mitad del voto escrutado. Tenemos casi un 4% todavía en la Comunidad de Madrid, queda mucho, pero por ejemplo el PP tiene tan solo 58 diputados, el PSOE 31, Más Madrid 28, Vox 10, aquí Podemos obtendría también representación al superar el 5% de ese umbral para tener diputados en la Asamblea de Madrid, en su caso tendría 7, lógicamente estamos en un 4%, Ángel, y el PP, si hacemos caso a las encuestas, todavía tiene que pegar el subidón en cuanto vaya subiendo ese porcentaje. Repetimos, reiteramos que lo primero que se está escrutando y sacando de los 1.100 colegios electorales que han tenido la oportunidad los madrileños de votar son los sobres blancos, es decir, los de los municipios, los sepia, los regionales, los de la Comunidad de Madrid, están empezando a darse ahora.
Empezamos una ronda por las principales sedes de los partidos en la Comunidad de Madrid. Lo primero es la calle Génova, sede del PP. Nos vamos justo a las puertas porque ya hay muchos militantes que se han acercado para celebrar la victoria de los populares. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchos militantes y una auténtica fiesta es en la que estoy ahora mismo. Es la que se ha montado en la calle Génova a las puertas de la sede del Partido Popular. Bueno, la policía ha tenido que cortar la calle por los cientos de personas que se han ido acercando a lo largo de la tarde y que, bueno, ya hacían imposible que siguieran circulando el tráfico. Bueno, escucháis la música como retumba, a pesar del fresquito, ¿eh? Del fresquito que hace esta noche, la gente se mueve, baila, mientras van dando los resultados por los altavoces. Hola, María Jesús.
Hola, buenas noches.
Oye, te has venido con abrigo, pero bueno.
Bueno, hoy está un poco fresquito, así que por si acaso, pues me vine con previsión.
Oye, te estoy viendo bailar, bueno, vas con deportivas, o sea que fantástica. ¿Por qué te has acercado hasta aquí?
Bueno, la verdad es que en principio vivo relativamente cerca, pero por otra parte, fundamentalmente, creo que, bueno, a nivel social, estas elecciones son como una antesala y lo veo como un momento histórico. Nunca había venido.
¿Nunca habías venido a una fiesta de noche electoral?
Nunca, la verdad.
¿Eres militante del PP?
No soy militante, pero bueno, sí, mi voto va hacia el espectro de centro-derecha, obviamente, y estoy aquí, bueno, pues también para apoyar, ¿no? Pero sobre todo porque creo que es necesario un cambio y creo que esto es parte de un momento histórico.
Seguimos la ronda por otras sedes de los partidos. Nos vamos hasta la sede del PSOE, donde se celebra la noche electoral. Bueno, se celebra, es un decir, con el Partido Socialista. En el Colegio de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza, está Mamen Vizcaíno. Mamen, antes del ambiente, me han mandado la foto con los canapés, los bocatas. ¿Cómo está la cosa del catering?
Ya sabía yo que te iba a gustar. Muy buenas noches. Hombre, ya lo hemos catado. Balduque y yo ya hemos pasado por la mesita, nos la han puesto aquí al lado de donde estamos los periodistas. Y bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Hay sándwiches, hay tortilla de patata, empanadas, refrescos, cervezas sin alcohol, esas había poquitas, un tentempié, lo que se suele decir. Pero oye, que aquí no hemos venido a cenar, ¿eh? Pero sí he hecho en falta una cosa, porque he estado escuchando a Fernando de Aro y he dicho, las croquetas. Aquí no hay croquetas, pero bueno, ¿qué le vamos a
lamentable
hacer?
Lamentable.
Bueno, hay variedad de otras cosas. Bueno, pues mira, Lobato y Maroto están ahora mismo con sus equipos en la segunda planta de este Colegio de Arquitectos de Madrid. Los dos están contentos con la campaña que han hecho. Dice que han hecho mucha calle, mucho paseo por las calles de la capital. Reyes Maroto nos ha comentado incluso que seguramente mañana o pasado mañana le va a tocar ir al otorrino, porque, bueno, pues ya sabes que la garganta a veces juega malas pasadas y ha sido una campaña muy intensa. Al principio de la campaña decía, bueno, pues la gente no me conocía, pero al finalizar la campaña, pues ya no preguntaba preguntaban, ¿y quién es esa? No, es la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Bueno, están bastante contentos, la verdad. Y cuando conocíamos los primeros datos de las encuestas, que los estabais comentando, decían que ellos no querían comentar encuestas. Ahora ya hay datos reales y en la Comunidad de Madrid pues conseguirían ese ansiado segundo puesto en la Asamblea, estarían por delante de Más Madrid, y ya puestos un poco a ser realistas, seguramente ese sería el objetivo, porque la victoria de Díaz Ayuso es totalmente incuestionable. Bueno, no sabemos con certeza cuándo van a subir a esta tercera planta para dar sus primeras impresiones. Nos han comentado que sería a partir de las 10:30 de la noche, y en este, bueno, minuto escaso que estoy comentando contigo todas estas cosas, pues la comida se ha acabado.
Bueno, pues mira.
Así ya. Que creo que a lo mejor la conexión también.
Venga, luego hablamos. Gracias, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Hablando de datos reales, Álvaro Coutelén, ya hay datos de municipios muy importantes.
Sí, seguimos pendientes de ese cinturón sur de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo, Móstoles, Leganés y Getafe tiene opciones de que haya vuelco electoral, muchas en Móstoles, porque el PP ahora mismo tendría 12 concejales, unidos a los 4 que tendría Vox ahora mismo, superarían los 14 que otorgaría la mayoría absoluta en Móstoles. Recordemos todo el lío de Móstoles. Noelia Pose, el caso ITV, se ha presentado como candidata a pesar de que está pendiente de una resolución judicial. En Leganés, el PP tiene 9, con Vox y con el partido de este municipio, que es ULEZ, que además está muy arraigado, ya son casi 7 elecciones los que lleva presentándose el partido de Carlos Delgado en este municipio del sur de Madrid, podría recuperar el PP este municipio, repito, de la mano de ULEZ y de Vox. En Parla y en Fuenlabrada, la verdad es que lo tiene muy complicado. Y hablamos de Torrejón, Ángel Espósito. ¿Sí? 21 de 27 concejales serán ahora mismo, con un 70% escrutado. Ignacio Vázquez repetiría mayoría absoluta, y si no es el alcalde más votado de España, poco le va a faltar.
Gracias, Álvaro. Bueno, vamos a ver qué está pasando en la sede de Más Madrid. En clave autonómica, veremos, no deben estar muy contentos. Belén Ibáñez, hay militantes muy pequeños por allí, incluso un bebé, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que lo que nos separa a los periodistas de los políticos y de sus familias y de sus equipos es una cortina negra que tengo yo delante de mí, enfrente. Os contaba al principio que hemos visto a Rita Maestre, que llegaba con su bebé, que es un bebé muy chiquitito, con su marido y con el cochecito. Hemos visto entrar. Bueno, pues ahora te puedo decir que hemos escuchado a la bebé. De vez en cuando llora, pues imagino que querrá su biberón. De hecho, hemos visto un microondas y yo he pensado, esto es para el biberón de la bebé, para calentar el biberón. Y la verdad es que la escuchamos y escuchamos también de vez en cuando algún grito, abucheo, al contrario, como de ánimo. Y entonces enseguida estamos los periodistas viendo qué pasa. Bueno, pues me imagino que es el segundo puesto que tiene Más Madrid en el ayuntamiento, que se sitúa pues ahora mismo con el 61% de los votos escrutados, con 12 concejales. Como decías, no es lo mismo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, ese sorpaso que tuvieron en 2021, ha pasado a ser una tercera posición. Ahora mismo, pues con el 7% escrutado, pasa Mónica García con 27 escaños a un tercer puesto. Bueno, aquí estamos todos los periodistas muy pendientes de que siga habiendo declaraciones. Nos dicen que de momento no, que van a esperar a que esto vaya avanzando un poquito más. Veremos a ver qué nos cuentan. Uh-huh. Bueno, me imagino que esas alegrías serían por Rita Maestre y, bueno, y el bebé, que es enternecedor cuando lo escuchamos aquí detrás de la cortina.
No te pido que me lo pongas al micrófono, pero vamos, todo se andará.
Ha dejado ya de llorar.
Gracias, Belén.
Hasta ahora.
Álvaro, ¿hay noticia?
Sí, un concejal más de momento suma el PP en el Ayuntamiento de Madrid, Martínez Almeida, más cerca de ese objetivo, de ese 29 de la mayoría absoluta. Tiene 27 con el 65% escrutado. Lo pierde el PSOE, que de momento se quedaría con 10, Más Madrid con 12.
Os pido, me queda un minuto y medio, os pido un titular a los 4 sobre los resultados en Madrid. Sociólogo.
Bueno, yo destacaría la tercera posición del Partido Socialista. Más Madrid sigue siendo la alternativa.
Olmo.
Yo creo que la apuesta de Pedro Sánchez por Reyes Maroto no ha funcionado, y eso es un fracaso que también se debe achacar personalmente al presidente del gobierno. Y luego que Isabel Díaz Ayuso, que es una de sus mayores contrincantes, sale muy reforzada de estos comicios.
Antoine.
Pendientes de si hay o no mayorías absolutas y del papel que tenga que jugar Vox.
Álvaro Cutelén.
Suma un diputado más ahora mismo, Ayuso, ya estaría en 60 con el 7% escrutado. Estamos muy pendientes del Ayuntamiento de Madrid, ya tiene 27 el PP. Lógicamente, ganaría Almeida, sería alcalde, podría gobernar con Vox, pero sigue apuntando ese objetivo, queda un 25% por escrutar de 29 concejales y tener la mayoría absoluta. Y recuerdas que te había dicho que Móstoles y Leganés podrían sufrir un vuelco electoral. Apúntate al Corcón, también con movidas en su alcaldía, con esa alcaldesa Natalia de Andrés, que no ha podido presentarse por el caso de Guiasa, la empresa municipal de suelo de Alcorcón. Bueno, pues ahora mismo con el PSOE fuera, PP y Vox podrían recuperar Alcorcón.
Gracias, Álvaro. Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
28M.
Elecciones municipales y autonómicas.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Especial elecciones en COPE, elecciones municipales y autonómicas, allí donde tocaba. Vamos a resumir algunas claves y seguimos opinando y haciendo ronda informativa. La primera: el escrutinio hasta ahora da una victoria rotunda del Partido Popular en las municipales. Vuelco en las grandes ciudades. Los populares ganan en Madrid y podrían formar gobierno en Valencia, en las capitales andaluzas. Veremos qué pasa en Jaén y en Cádiz, incluida Sevilla, ahí parece que sí. El PP se hace ahora mismo con el bastión fundamental, como digo, de la alcaldía de Sevilla. La segunda clave: el PP dobla sus resultados en la Comunidad Valenciana. Con más del 15% escrutado, el PP es primera fuerza, pasa de 19 a 38 escaños. Ojo, duplica. Chimo Puig tiene 33, Compromís 14 y Vox 4. El PP podría gobernar con Vox. Tercera: el PSOE solo mantiene el tipo a esta hora con García Page y con Fernández Vara. En Castilla-La Mancha el PSOE tiene a esta hora la mayoría absoluta, por un pelo, pero la tiene. En Extremadura Fernández Vara podría gobernar más o menos cómodo, pero con Podemos. La cuarta: Ciudadanos desaparece. Ahora mismo no tiene representación parlamentaria en ningún parlamento autonómico. Su voto va al PP en toda España, excepto en Cataluña, y obtiene un solo concejal en Ciudad Real. Y la última: García Albiol vuelve a arrasar en Badalona. Con casi el 100% escrutado en Badalona, el PP consigue 18 concejales, la mayoría absoluta son 14. Interesante. Movió la cabeza Antonio Arraez. Enseguida comentamos. Vamos a hacer una foto en puntos clave donde los comunicadores de COPE nos hemos desplegado. Pilar García Muñiz se encuentra ahora mismo en la sede de Compromís, en Valencia. Hola, Pilar.
Hola, Expósito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, aquí estamos en la sede de Compromís, concretamente en la Plaza del Pilar de Valencia. Es una sede pequeñita, por eso justo en el exterior, en la plaza, han instalado una carpa en previsión de lluvia. También ya os contaba en una anterior conexión que por la mañana ha jarreado, pero bien, aquí en la ciudad de Valencia. Bueno, pues estamos ahora mismo en el interior de esta carpa, donde han instalado también una serie de mesas para que podamos trabajar los medios de comunicación. Hay además dos escenarios, uno pequeñito y uno más grande, que está justo detrás de mí y donde se espera pues que en unos minutos pueda comparecer Joan Ribó, que va a hacer una primera valoración de los resultados. Te cuento que cuando hemos llegado aquí lo que nos ha sorprendido es el silencio. Dices, bueno, una sede, tiene que haber jaleo. Pues había silencio y caras serias. No obstante, con el, no sé cómo va el escrutinio ahora mismo, la última vez que lo he mirado hace poquito, 87%, pues Joan Ribó había perdido ya la alcaldía todo pinta que va a ser así, a que no va a poder tener ese tercer mandato y que la alcaldía va a caer en manos del Partido Popular, de la nueva alcaldesa, que sería María José Catalán, que eso sí necesitaría el apoyo de Vox. Como te digo, Joan Ribó va a comparecer en unos minutos, dicen que a partir de las 10:30, vamos a estar por supuesto muy pendientes. Y algo muy significativo que desde luego pues también denota cómo están los ánimos por aquí, no para tirar cohetes. Hace unos minutos uno de los técnicos que está en esta carpa se ha subido a este escenario para hacer una prueba de micro y lo que decía, pedía a los militantes y a los miembros de Compromís, les pedía un poquito de alegría porque ya te digo que sí, estaban con caras muy serias. Expósito, mira, perdona, está subiendo precisamente a ese escenario del que te estaba hablando, el escenario principal de esta carpa de Compromís, Joan Ribó, el hasta ahora alcalde de Valencia, que según el escrutinio que va avanzando, pues no podría revalidar su título. Vamos a escuchar si te parece lo que dice.
Venga.
Bueno, Madrid, yo a la vista del mes del 90% dels resultats, que tots imaginen que coneixeu, jo vull començar agraint a tots els companys, en primer lloc als votants, que han votat, han tornat a donar la confiança, el compromís.
Bueno, cuando uno empieza un discurso electoral diciendo quiero agradecer la participación, la fiesta de la democracia y tal, es que te han pegado un palo que no te vienes. Por lo tanto, me parece que poca lectura más. Gracias, Pilar.
A ti.
Hasta ahora. Pilar Cisneros, estás en la puerta de la sede del PSOE en Palma de Mallorca. Pilar.
Aquí estoy, efectivamente, subido a la sede, en un edificio de 4 o 5 pisos, que por cierto está al lado de la Plaza Mayor, en una zona extraordinaria, y también en otra placita aquí que está llena de terrazas, que es donde me encuentro ahora. Muy bonito y muy agradable, porque encima, bueno, la noche se está quedando estupenda para estar en la calle, la verdad. Pero en la sede del PSOE, la verdad es que mucha tristeza, caras largas, el ambiente es, pues como se suele decir en estos casos, de funeral, ¿eh? Ya te digo yo que no hay ganas de celebración ninguna, al contrario, mientras me informan que en la sede del PP, de donde venimos, ya están sacando incluso las cajas de champán. Bueno, hay que decir que al 40% del escrutinio, ahora mismo el Partido Popular tendría el 25 escaños, el Partido Socialista 18, Vox 8. 25, ¿eh? Las encuestas más optimistas le daban 22 escaños, o sea que no es, me extraña que esté sacando las botellas de champán, aunque queda todavía mucha noche por delante. Por cierto, que quería venir aquí también a estas terrazas que siguen llenas de gente a esta hora para ver si los turistas, porque esto está lleno de turistas, claro, de Palma, imagínate, saben que hoy se estaba votando aquí. Y mira, está Georgina aquí. Hola, Georgina.
Hola, buenas.
Que llevas trabajando 10 horas, ¿verdad, en el bar?
Sí, 10.
¿Alguien te ha comentado algo de las elecciones hoy a lo largo de estas 10 horas?
Ni una persona.
Pero ni siquiera gente de Palma, es decir, mallorquines.
Era mallorquines.
Nadie. ¿Nadie ha hecho ningún comentario de que se estaba votando, de que aquí se estaba jugando mucho?
Nada de nada.
Bueno, pues gracias, ¿eh?
Nada, buenas.
Pues esto es lo que pasa, Jaime, la gente... Uy, digo, Ángel, no sé qué está aquí, esto estaba yo pensando. Que la gente, pues, vamos, los que están aquí desde luego no tienen muchas ganas de pensar en lo que está pasando muy cerca de aquí. Y Francina Armengol, por cierto, tampoco la conocen mucho porque hemos estado preguntando y de hecho en otro bar que está pegadito a la sede, dice que la conocieron porque un día dio un mitin desde el balcón de la sede y alguien preguntó, ¿pero quién es la mujer que está ahí hablando desde el balcón? Y alguien comentó, la presidenta. Del gobierno, quizá, Francina Armengol, pero de verdad que hemos preguntado y mucha gente de la que estaba ahí, de los bares cercanos, no sabían quién era. La verdad es que me ha sorprendido mucho, ¿eh?
Pues así te explican muchas cosas. Gracias, Pilar. Y hacemos esta primera ronda por Toledo. Nos vamos, no sé si está entre la sede del PP del PSOE, por ahí tienen que andar. Fernando de Aro, hola, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, escucha. ¿Sabes qué es eso?
Una manta de agua, supongo.
No, es el Tajo. Estoy en la ribera del Tajo.
Pues eso, una manta de agua, pero yo no he dicho si caía de arriba o si iba en horizontal.
Con cauce. Estoy en la ribera del Tajo, entre dos cigarrales. ¿Por qué estoy aquí? Porque muy cerquita, en un cigarral, está el PSOE reunido y en el otro cigarral, al otro lado de la carretera, está el PP reunido. He hablado con el recepcionista del cigarral del PSOE, que curiosamente él es del Partido Popular.
Ah, muy bien.
Mira lo que me ha dicho.
El resultado de esta campaña es el resultado de la democracia y que gane el mejor partido, el que mejor lo represente. Yo no soy socialista, soy todo el contrario, pero venga, si la gente quiere, bueno, esto, pues es lo que quiere.
Bueno, aquí en el cigarral del PSOE las caras llegan al suelo. Claro, es que pierde Toledo, ¿eh? Claro. Es que pierde Toledo el Partido Socialista. En el otro cigarral, esto es lo que me ha dicho el recepcionista.
Muy tranquila, por ahora tranquilos. Yo no he visto mucho jaleo todavía.
De todas formas, yo estaba aquí.
No hay mucho jaleo en el otro cigarral, pero se están preparando para celebrar, por ejemplo, que pueden gobernar en Toledo con el pacto con Vox y que también importantes localidades como Talavera caerían de su lado. Mientras tanto, yo sigo aquí a la orilla del Tajo mirando a la ciudad imperial que está preciosa.
Hombre, esa iluminación por la noche es fantástica.
Exacto.
Fantástica. Gracias, Fernando. Hablamos más tarde.
A ti.
Gracias, compañero. Hacemos una ronda por distintas autonomías. Vamos a recorrer España entera, minuto y resultado. Empezamos por Andalucía. Pedro Ochoa, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. A esta hora el Partido Popular podría gobernar los ayuntamientos de 6 capitales andaluzas y Jerez de la Frontera. Málaga, Granada, Córdoba, Almería y Jerez lo hará con mayoría absoluta. En Sevilla y Huelva es la lista más votada, pero necesita a Vox para la gestión del gobierno. En Cádiz los populares han conseguido una llamativa victoria, subiendo de 6 a 13 concejales, pero la izquierda suma 14, por lo que podrían no ser suficientes. Jaén de momento es la única capital en la que el PSOE va ganando las elecciones por algo más de 600 votos. Empata a concejales con el Partido Popular y la llave de la alcaldía la va a tener una fuerza política local. Jaén merece más. Suma 3 concejales y podría dar la mayoría absoluta. Como curiosidad, Marbella, donde la alcaldesa ha sufrido una dura campaña de desprestigio, pues el Partido Popular ha repetido la mayoría absoluta. La fotografía de este 28M es una gran victoria del PP, que preside en Andalucía Juanma Moreno, que mantiene las alcaldías de Málaga, Almería y Córdoba y arrebata a los socialistas las de Sevilla, Granada, Huelva y Jerez de la Frontera.
Gracias, Pedro. En Aragón, Enrique Pérez. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues el Partido Popular de Jorge Alcón pasaría de 16 a 26 diputados, ganaría las elecciones, aunque le haría falta sumar con Vox y el PAR o con Vox y Aragón Existe. Ciudadanos desaparece del mapa político y los socialistas, sin embargo, mantienen sus 24 diputados, pero para gobernar, fíjate, necesitarían hacerlo con un gobierno integrado por 6 formaciones políticas. Vox pasaría de 3 a 7 diputados, Aragón Existe obtendría 4 escaños y Podemos, Izquierda Unida y el PAR tan solo 1.
Todo pinta cambio de gobierno en Aragón, importante bastión. En Asturias, Inmaculada Rivas.
Hola, buenas noches. Pues ya el 60% escrutado en Asturias y el PSOE de Barbón podría seguir gobernando con 20 diputados y los 3 de Izquierda Unida. En 23 está la mayoría absoluta. La derecha sube, pero no lo suficiente para arrebatar el gobierno de Asturias a los socialistas. Ciudadanos saldría del Parlamento asturiano.
Gracias, Inmaculada. En Baleares, Cristina Requena, Cope Palma.
Pues en Baleares también cambio de gobierno de color político. En Palma la izquierda pierde la alcaldía y es que el Partido Popular junto a Vox consiguen mayoría absoluta. Los populares mejoran notablemente sus resultados y Vox dobla su representación. Se confirma la desaparición de Ciudadanos. En Ibiza y Formentera PP consiguen mayoría absoluta y en Menorca el PP gana en 6 de los 8 municipios y gobernará con mayoría absoluta en 4 localidades. A nivel autonómico el PP consigue 25 escaños, los socialistas 19, Vox consigue ser la tercera fuerza más votada con 8 diputados. Gritos de euforia en el Partido Popular. En la sede ya están colocando el escenario para celebrar la victoria. Francina Armengol no consigue su tercera legislatura.
Cambio político en Baleares. Nos vamos hasta Canarias. Santiago Morollón, ¿qué pasa allí?
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. Aquí, de momento, el Partido Socialista continúa imponiéndose, gana las elecciones con el 28,65% de los votos, seguido de Coalición y del Partido Popular, aunque está por ver si se podría reeditar la actual fórmula de gobierno con otros 3 socios, porque retrotraen sus posiciones y porcentaje de votos, tanto Nueva Canarias como Podemos. Es noticia que Vox entra en la Cámara Regional, se convierte en la cuarta fuerza, en principio se le da, de momento, 4 diputados. En las 2 capitales canarias, de momento, la votación nos dejaría el mismo escenario que en la actual legislatura, es decir, en Las Palmas de Gran Canaria volvería a gobernar el tripartito formado por Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, con Carolina Darias como alcaldesa, y en Santa Cruz de Tenerife ganaría el Partido Socialista, pero solamente la fórmula de Coalición Canaria y el Partido Popular sumarían lo suficiente como para alcanzar la mayoría absoluta y José Manuel Bermúdez continuaría al frente de la capital santacrucera. En ambos municipios también entra Vox.
Importante el partido en Canarias. Veremos si la suma Coalición Canaria-PP da para alcanzar el gobierno o no, o se mantiene como está ahora con el PSOE. En Cantabria, Gerardo Cisniega, Cope Santander.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí la noticia es que a esta hora de la noche el Partido Popular ganaría las elecciones en Cantabria y podría formar gobierno con Vox. Se acabaría con la coalición de socialistas y regionalistas. También gran titular el desplome del partido de Miguel Ángel Revilla, que pierde prácticamente la mitad de sus diputados a esta hora de la noche. Bajaría de 15 a 8. Vox pasaría de 2 a 4. Ciudadanos desaparecería también del Parlamento de Cantabria.
En Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabeza. Nos vamos hasta Toledo. Cristóbal.
Hola, Ángel. Muy buenas noches de nuevo. Bueno, pues estamos en una noche de infarto aquí en Castilla-La Mancha. Podemos ya hablar de la noche más reñida de la historia de la democracia. Con el 31% escrutado, el Partido Socialista de Emiliano García Page mantiene 17 diputados, mayoría absoluta, pero ojo con lo que puede pasar en próximos minutos, porque el PP se mantiene en 12 diputados y Vox 4 diputados por el momento. Las espadas en todo lo alto en esta comunidad autónoma.
Y en Castilla y León, Laura Ríos, nos vamos hasta Valladolid.
El Partido Popular gobernaría a esta hora en Valladolid, Segovia y Salamanca. En el aire, Palencia, con la puerta abierta a un tripartito. El PP mejora sus resultados y el PSOE se resiente. Vox crece y Ciudadanos desaparece de los 9 ayuntamientos, de las 9 capitales. Valladolid es la gran sorpresa de esta noche. Unos 2.000 votos todavía a esta hora separan a PSOE del PP. La recta final, los socialistas se mantienen con 11 concejales, pero su socio pierde 2 ediles y eso aleja a la alcaldía del bloque de izquierdas. Vox y PP ganan 4 concejales. Eso permitiría a Jesús Julio Carnero, el candidato del PP, recuperar la alcaldía perdida en 2015. A esta hora Óscar Puente se aleja de la alcaldía. Allí todos son caras de decepción. Mejor le ha ido a su colega, el soriano, que revalidaría la mayoría absoluta en Soria. En León el PSOE ganaría, pero necesitaría a los leonesistas. En Burgos el PSOE gana, pero el bloque de PP Vox alcanzaría la mayoría absoluta. En Palencia el PSOE gana, pero necesita alianzas con la nueva formación Vamos Palencia. En Zamora se resiente la mayoría absoluta de Izquierda Unida, aunque mantiene la alcaldía. Y por Ávila repite triunfo con esta formación en la capital abulense.
En Barcelona ciudad, Carlos Losada, el partido es a cara de perro. Carlos.
Cara de perro, máxima igualdad en la capital catalana y finalmente Xavier Trias, que se impone a Jaume Collboni del PSC, y Ada Colau, que recibe un buen voto de castigo. 11 concejales con el 26% escrutado para Trias, 10 para Jaume Collboni, 9 para Ada Colau, Esquerra con 5 concejales, Partido Popular con 4 y Vox con 2. Posibilidades de pactos. Pues mira, tenemos una sociovergencia entre Trias y el PSC, 21 que sería la mayoría absoluta. No olvidemos un posible tripartito de perdedores, PSC, Ada Colau y Esquerra, ya con la mirada puesta en las generales de diciembre, quizá le interesaría a Pedro Sánchez. Mayoría absoluta de García Albiol en Badalona, con 18 concejales del Partido Popular. A punto también otro dirigente popular, Manuel Reyes, en Castelldefels. Le falta uno para esa mayoría absoluta. En capitales de provincia, Tarragona y Lleida pasan a manos del PSC. En Girona, la cosa más igualado entre PSC y Guanyem. Y a destacar también, Vox consigue ahora mismo 123 concejales en toda Cataluña por los 3 que obtuvieron en 2019.
Joder, vaya dato. Gracias, Carlos. En Extremadura parece que no va a haber cambio. Veremos si con qué socio. Fabián Vázquez, COPE Mérida.
Pues Ángel, ahora mismo estoy viviendo en la sede del PSOE de Extremadura el silencio roto por la televisión y también algunas caras largas, porque con el 32,6% del voto escrutado, el Partido Socialista perdería la mayoría absoluta, 5 escaños, se quedaría en 29 por 28 del Partido Popular, que sumaría 8 diputados más. ¿Qué significa? Que Pepe Max Bos, 28 más 5, sumaría los 33 de la mayoría absoluta en Extremadura. El Partido Socialista también ha perdido, al parecer, la ciudad de Cáceres a esta hora, porque el Partido Popular está al borde de la mayoría absoluta. También está el PP en Plasencia con la mayoría absoluta. En cambio, el Partido Socialista ha ganado también con mayoría absoluta en Mérida, Villanueva de la Serena y Almendralejo. En el caso de Badajoz, también el Partido Popular parece que podría volver a conseguir la mayoría absoluta en la capital pacense.
Gracias, Fabián. En Galicia, ayuntamientos muy importantes. Alberto Varela. Alberto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Aquí baja el PSOE, sube en PP y BNG, pero a los populares solo van a poder gobernar de las principales ciudades en Ferrol. En Lugo parece que se van a quedar solo un puñado de votos de la mayoría absoluta. Pontevedra y Santiago tendremos gobiernos de coalición encabezados por el Bloque Nacionalista Galego. El PSOE mantiene Vigo con mayoría absoluta y Coruña con pactos. Y en Ourense, sorpresa, primera fuerza política, Democracia Orensana, del excéntrico Gonzalo Pérez Jácome.
Esa es buena. En La Rioja, cambio político. Álvaro de los Ríos, buenas noches.
Así es, Ángel. Todo apunta al cambio. Mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento riojano, con el escrutinio al 52%. De 12 escaños a 17. Vox entraría en la Cámara con 2 escaños. Ciudadanos desaparece. Se mantiene la coalición Podemos. Izquierda Unida con 2 diputados. El PSOE se queda con 12. Tenía 15. Los populares, que además recuperan el Ayuntamiento de Logroño, y lo hacen con mayoría absoluta, con el 97% escrutado.
Gracias, Álvaro. Otro Álvaro, Coutelenc, en Madrid.
Pues la noticia ahora mismo la tenemos en la capital, en el Ayuntamiento de Madrid, porque ahora mismo José Luis Martínez Almeida conseguiría esa mayoría absoluta. Obtendría el PP con el 81,27% de los votos escrutados, 29 concejales. Más Madrid 12, PSOE 11, Vox 5, Almeida pega ese subidón porque Podemos se quedaría fuera de Cibeles. En la Comunidad de Madrid, muy retrasado todavía el escrutinio, 16% el PP, mayoría no absoluta, pero sí de votos, con 61 diputados. El PSOE 30, Más Madrid 27, Vox 10, Podemos 7. Móstoles, Leganés, Alcorcón y sobre todo Alcalá de Henares, municipios muy importantes de la Comunidad de Madrid que pueden pasar a manos del PP. Hasta ahora estaban siendo gobernados por el PSOE.
en Melilla por tantas cosas muy importante. Paloma Suárez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Melilla va lento, muy, muy lento ese escrutinio. De hecho, ahora mismo apenas se ha escrutado el 25% de los votos, y eso que la participación también ha sido justita. En todo caso, esos primeros datos arrojan una victoria por mayoría absoluta del Partido Popular con 16 diputados. Bajaría Coalición por Melilla, la Coalición por Melilla de Mustafa Berchan, de 8 a 3 diputados. El Partido Socialista también perdería un diputado, aumento de apoyos a Vox.
Eso en Melilla. En Murcia, pocos cambios. Javier Herray, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí el Partido Popular mantiene la hegemonía en la comunidad autónoma. 21 concejales, 21 diputados, queremos decir, se va a quedar, parece que a poco de la mayoría absoluta, va a seguir gobernando el Partido Popular en la región de Murcia con López Miras, porque ya ha dicho que con Vox no va a pactar, no va a coaligarse con ningún partido, con lo cual parece que la formación del Partido Popular y López Miras seguirá gobernando en la región, insisto, en cierta minoría, pero a muy poquito de la mayoría absoluta. Ya veremos qué queda, porque hay un 43% escrutado. Una de las noticias principales está en la ciudad de Murcia, en la capital. Aquí, hace dos años, recordamos, hubo una moción de censura que desbancó al PP. La presentaron PSOE y Ciudadanos. El castigo ha sido tremendo, porque el resultado ha sido que el Partido Popular va a obtener la mayoría absoluta en la capital murciana, en el ayuntamiento, con 15 concejales de los 29. José Ballesta va a ser el nuevo alcalde de Murcia, un castigo importante para el PSOE. Ni que decir tiene que Ciudadanos desaparece, por supuesto. En Cartagena también vuelco electoral, el Partido Popular gana con 10 concejales, podrá gobernar en Cartagena el PP con Vox, es otra de las noticias, una ciudad de difícil gobernabilidad, y también en Lorca el Partido Popular ha dado la vuelta a las encuestas y el PP obtiene 11 concejales, también podrá gobernar en la ciudad lorquina con la formación Vox.
Gracias, Javier. Nos vamos hasta Navarra. Esther García.
Buenas noches. Con el 67% escrutado, UPN sigue siendo la primera fuerza aquí en Navarra, con 15 escaños, segunda el Partido Socialista y tercera Bildu, que suma 2 respecto a 2019. Cuarta fuerza sería Geroaba, y por lo tanto así a UPN no le daría para gobernar con ese bloque centro-derecha, y María Chivite, la socialista, podría repetir fórmula, la fórmula actual, gobernar con la abstención de EH Bildu. Vox irrumpe con 2 en el Parlamento de Navarra y en Pamplona con el 99% escrutado. Resultado, UPN sería la primera fuerza, muy seguida estaría Bildu, apenas 3.000 votos de diferencia.
¿Peligra el ayuntamiento de Pamplona? ¿Cuál sería el resultado en el ayuntamiento, Esther?
En el ayuntamiento de Pamplona, primera fuerza sería UPN con 9, EH Bildu con 8 y los socialistas con 5. Por lo tanto, depende de los socialistas.
Sí, está claro.
Si habrá cambios o no de cromos respecto al gobierno.
Está claro. Nos vamos hasta el País Vasco. Eloisa Santiago, COPE Bilbao.
Bueno, pues aquí en el País Vasco podemos decir que el PNV es el partido que gana estas elecciones, sigue siendo el partido más votado, pero también hay que decir que ha perdido hoy un número muy importante de concejales en las instituciones más importantes. A favor de EH Bildu, que rasca votos también del otro gran perdedor de esta noche, que es Podemos, porque el Partido Socialista y el PP se mantienen en general, aunque pierdan posiciones por esa subida de EH Bildu. Vox, por cierto, podría tener un juntero en Álava. Lo más destacado esta noche es que Bildu ha logrado un triunfo histórico en Vitoria, donde el PNV se ha hundido hasta un cuarto puesto. La coalición PNV-PSOE gobernaría en las principales instituciones, pero en Vitoria el alcalde sería socialista, porque según ese acuerdo gobierna de los dos el que más votos tiene. Aún así, no tendría mayoría, tendrían que buscar otro socio. La coalición PSOE-Bildu-Podemos no se haría aquí en el País Vasco con muchas instituciones importantes, desde luego ninguna, quizá con algún ayuntamiento.
Gracias, Eloisa. Y terminamos esta ronda por comunidades autónomas en la Comunidad Valenciana. Vicente Ordaz, hola.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues aquí empieza, quien lo iba a decir, a terminarse la emoción, porque a Carlos Mazón, al popular Carlos Mazón, se le empieza a poner cara de presidente de la Generalitat. Escrutado ya el 45%, con ese dato, el Partido Popular obtendría 40 escaños, sumados a los 13 de Vox, le da una holgada mayoría para estar por encima de la mayoría absoluta y sobre todo por encima de los números de Partido Socialista, 33 escaños y de Compromís, 13. En la misma línea que en casi en el resto de España, Unidas Podemos en estos instantes, con solo el 3,5% de los votos, se quedaría fuera de las Cortes. Y un último titular: en las tres capitales de provincia, Castellón, Alicante y Valencia, vuelven a tener alcaldes los tres del Partido Popular.
Gracias, Vicente.
minutos para la tertulia antes de llegar a las 11, las 10 en Canarias. Olmo, ¿movías la cabeza cuando has visto los resultados en Castilla-La Mancha?
Sí, en Castilla-La Mancha parece que al 40% escrutado, Page no obtendría la mayoría absoluta, sumaría el Partido Popular y Vox y por tanto perdería también el Partido Socialista de esta comunidad. Desde luego es una masacre para el Partido Socialista, es imposible encontrar algo positivo. El Partido Socialista se había volcado en Barcelona, allí fue el cierre de campaña de Pedro Sánchez. Parece que Colboni era el favorito para ganar las elecciones, pero es que tampoco ganan las elecciones.
Trias está compareciendo ahora en plan fiesta, claro.
Exultante. Podría el Partido Socialista llegar a algún tripartito con RC y con Barcelona en Común, pero en cualquier caso, ninguna de las apuestas del Partido Socialista ha funcionado, ninguna. Si finalmente consigue mantener Extremadura y Castilla-La Mancha, va a ser por los pelos. Y desde luego es una victoria aplastante del Partido Popular. Es verdad que son unas elecciones municipales y autonómicas y la gente vota a sus gobernantes, pero, hombre, viendo la tendencia, parece muy difícil pensar que todos los dirigentes del Partido Socialista lo han hecho muy mal. Yo creo que es evidente que hay un tsunami de ámbito nacional que va más allá de estos comicios.
Ahora mismo en la página de Castilla-La Mancha están dando los resultados, vuelve a tener el PSOE 17 al 48. La mayoría absoluta en Castilla-La Mancha es 17, es decir, que aquí hay partido. Y hasta el último momento seguramente van a estar bailando. Destaca en Castilla-La Mancha la subida de Vox, que tiene 4 diputados, que es lo que le daría realmente la posibilidad al Partido Popular de gobernar si baja o sube. A mí también me llama mucho la atención, es otra lectura, pero lo que está pasando en Cataluña. En Cataluña, ojo a esa mayoría absoluta contundente de Albiol en Badalona, pero es que el partido que gobierna en Esquerra no gana ninguna de las capitales y en alguna queda tercero y cuarto. Es decir, el resultado de Esquerra Republicana es muy malo. En el PSC, en Barcelona podría gobernar, yo creo, con Ada Colau, pero es que en Tarragona y en Lleida también puede gobernar. Es decir, no le doy tanta importancia al resultado del PSC como al mal resultado que está obteniendo el nacionalismo. Ha ganado Trias en Barcelona, aunque es difícil que vaya a gobernar, pero Trias no es exactamente Junts per Catalunya, Puigdemont, y todo. Es otro personaje conocido con una larga y distinta trayectoria en Barcelona.
Trias, cuando era diputado aquí, era un diputado de convergencia normal, pero cuando fue para allá y con el proceso volvió loco.
O sea, el titular final de este argumento que estoy dando es que si el proceso no estaba ya terminado, hoy las urnas han liquidado definitivamente a la idea del proceso.
De hecho, la campaña de Trias ha sido separada, muy separada.
Absolutamente, claro.
La marca Junts no ha aparecido para nada, era Trias per Barcelona. Y de hecho volvemos a los resultados de 2015, donde la relación de fuerzas entre CiU y Esquerra fue la misma que ahora. Esquerra obtuvo 5 concejales, con el 10 y pico aproximadamente, y Convergencia y Unión obtuvo el doble de votos y de escaños que ahora mismo tiene Esquerra. O sea que volvemos, creo que coincido contigo, el procés está acabado y volvemos a esa 2015. De todas maneras, en Barcelona, estamos hablando de este, pero que estamos a... No sé si son 5 décimas para que Barcelona en Comú sea segunda fuerza y el PSC sea tercera fuerza. Que en este sentido también es muy importante
para... la alcaldía.
Efectivamente, es muy importante para ver quién decide la alcaldía. En todo caso, quede como quede Castilla-La Mancha, si lo retiene el gobierno, el Partido Socialista, tampoco es una victoria que pueda vender. Quiero decir, la derrota es un desastre, pero el hecho de retener Castilla-La Mancha tampoco es algo que puedas vender como victoria pues el día después o la misma noche electoral.
Y es que es lo que yo antes decía, la idea, si el PSOE pierde Castilla-La Mancha, el que la pierde es Sánchez. Y si la gana, el que la gana es Page. Es decir, la lectura política de esta noche es que la derrota es de Sánchez. El paralelismo mayor quizás sea Valencia, por la forma de gobierno, por los socios, y en Valencia lo están perdiendo. En Valencia, ciudad, exactamente igual. En Extremadura y en Castilla-La Mancha, pase lo que pase, han arañado al Partido Popular, ha subido Vox y lo están pasando muy mal para retener 2 comunidades autónomas que hace unos meses quizás nadie hubiese pensado que podían dejar de ser socialista. Y a la otra cara de la moneda, el Partido Popular gana en Cantabria, gana en Valencia. Es decir, el Partido Popular está recogiendo casi todo de lo que podía esperar.
Olmo, antes te he cortado.
No, yo quería añadir que pensando en las elecciones generales, porque es inevitable, a partir de mañana yo creo que no se va a hablar ya de otra cosa. Claro, es que Andalucía es una de las regiones, una de las comunidades, si no la que más escaños reparte. Y la victoria aplastante del Partido Popular en las capitales de provincia y en el conjunto de la comunidad, yo creo que eso también va a ser un varapalo muy difícil para remontar para el Partido Socialista. ¿Cómo articulas un mensaje ganador cuando las urnas, una y otra vez, ocurrió en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2021, las posteriores de Castilla y León, las andaluzas, una y otra vez, en todas las ocasiones que han ido los votantes a votar, el respaldo al Partido Popular es cada vez mayor. Y el rechazo al Partido Socialista tiene un efecto cada vez más nocivo en los candidatos del Partido Socialista de cada territorio. Yo creo que la situación es irrespirable para el gobierno en un momento en el que trataba de aprovechar esta presidencia de turno de la Unión Europea para sacar pecho y estaba intentando utilizar el BOE para prometer una lluvia de millones que, visto lo visto, desde luego no ha resultado creíble.
Pues nos acercamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Si hubiera que poner un titular es Feijóo gana en el pulso previo de las próximas generales a Pedro Sánchez, y un primer sumario que diría menudo batacazo del PSOE, la izquierda en su conjunto, y otro sumario más. Atención a Bildu en el País Vasco. Esa sería mi redacción de esa portada. Enseguida analizamos.